Casi me rompo los cuernos, nuestra habitual sección dedicada a pequeños accidentes que suceden tanto en la playa como en la vía pública, en la casa, etcétera. Heridas, cortes, raspaduras, peladuras. Doctor, me pelé este o aquel sector del cuerpo humano. ¿Cuántas veces recibimos los médicos, nosotros los médicos?
¿A usted es médico?
Sí.
¿Cuál es su especialidad?
Raspaduras y peladuras de X lugar.
Ajá.
Cuando nosotros aquí en este sector del hospital recibimos a alguien que se ha raspado, enseguida le damos la terapia correspondiente. Pero atención, porque aquí mire, incrustaciones. Un cuerpo extraño se te incrusta.
Hacete cargo.
No es muy común, convengamos, porque en general un cuerpo extraño se te clava, se te mete en las narices.
¿Narices?
Usted no me dijo lo mismo hace un rato. En la oreja, como hemos hablado el otro día acerca de un insecto, etcétera. Sí. Pero esto es una incrustación. Uno, por ejemplo, se pone de rodillas para evitar que un perro se lo coma.
Sí.
Y un pedrusco se incrusta en las rodillas. Es muy difícil sacarlo, ¿no es cierto, doctor?
Depende de cuánto se has incrustado.
Claro. Es la segunda pregunta que hacemos. La primera es cómo le va, o que lo trae por aquí, y la segunda es hasta dónde le incrustó. Normalmente aquí está el doctor Misuraca.
¿Qué hace?
Que es el que te saca las piedras incrustadas. A diferencia del doctor Salomone.
¿A qué?
Que es el que en general aquí pone, ¿no? Sí, coloca inyecciones.
Como a Champollion, que se le incrustó la piedra de Rosetta.
Se le incrustó la piedra de Rosetta, efectivamente, con tanta suerte, que justamente esa piedra que se le introdujo en la rodilla, tenía la clave de los jeroglíficos. No como a nosotros, que se nos incrustan piedras totalmente baladíes y no dicen nada.
Nada.
A mí se me incrustó una vez un vidrio de una botella. ¿Para qué me sirvió? Absolutamente para nada. Mi madre me dijo, lo mismo sería que no se te hubiera incrustado nada. Pero así sos vos, me dijo, y se fue.
¿Qué, se enojó con usted encima?
Claro, se te incrustan cosas que no tienen mérito alguno. Otra cosa que suele ocurrir, más allá de la incrustación, es esto. A veces uno nota que la incrustación le queda bien.
¿Perdón? ¿Cómo? A ver.
La incrustación produce un efecto estético que es deseable.
Que, por ejemplo,
se
un
cae,
vidrio acá.
Viene en bicicleta, ¿no?
Sí.
Se lleva por delante la raíz de un árbol, sale despedido hacia adelante y cae de frente, así, contra el camino y se incrusta una colección de pequeños guijarros.
Sí, bueno, muy decorativo.
Empieza a gritar, hasta que se mira el espejo y ve que se le ha formado en la frente una especie de revestimiento muy semejante al que se utiliza en la construcción marplatense, que es proclive a la laja, al pedrerío y a la botella rota. Entonces usted ve que en la frente le queda una cosa brillosa, acerada, fuerte.
Un ornamento.
Ciertamente. Y se me lo dejo.
Alguno le dice, che, no te queda mal, y no ya empieza.
No te queda mal. Esto. Y le dicen a uno el incrustado. ¿Cuánta gente hay que, habiendo recibido una incrustación, primero llora y después le gusta, y se la deja? Le deja la incrustación para siempre.
En Francia, a los colados los llaman los incrustados, los encrusté.
Está muy bien,
qué lindo,
¿eh?
¿No?
Qué lindo nombre para un colado. Y usted, señor,
está incrustado. En esta
está gente. Incrustado.
Es muy lindo.
Se ha incrustado, pero está fenómeno. Incrustarse en una familia, en una función, en un lugar donde a uno no lo han invitado, porque la piedra que se nos incrusta en la frente no ha sido invitada. Me encantó eso, Pero últimamente, ya por coquetería, hay gente que no espera a caer de bruces en un camino de grava, sino que se hace incrustar.
Lo viene a ver a Salomone.
Porque hay gente que está, incluso, va en bicicleta todas las tardes sobre caminos de piedra y se deja caer para ver si se le incrusta algo. Pero usted vio cómo es. Si uno depende de la casualidad, puede pasar una vida entera sin que se le incruste nada.
Exactamente.
Entonces hay gente que viene y se hace incrustar redondamente por el doctor Salomone.
Ajá. Construye unas pequeñas lomitas de burro. ¿Sí? Que viene con la bicicleta.
No, directamente.
No, quirúrgicamente.
No, te hace un diseño. Ah, sí, ah. Te pregunta Salomón, dice, ¿cómo la quiere la incrustación? Dice, bueno, yo quisiera...
Yo puedo hacerme, por ejemplo...
Buenas tardes, sí, ¿qué deseaba?
Mire, yo querría hacer una incrustación en la frente.
Ajá. Momentito, sí. Señor. Momentito, bueno, porque estoy anotando aquí. Sí, señor, ya veo. Sí, adelante.
A mí me gustaría...
Ya va, señor, un momento.
Estoy yo.
Sí, pero tenemos muchas. Un momento, señora.
Mucho pedido.
Está el señor, sí.
Bueno, acá está mi número, mire.
Sí. Me toca el 37.
37, me toca a mí. Yo querría que recordara de alguna manera el cruce de los Andes.
El cruce de los... Mire, yo le voy a hacer acá, ¿no es cierto?
¿Este es Salomone?
Salomone, sí. Uh-huh. El doctor Misuraca, porque si me sale mal, él se la saca. Si usted quiere, le hago el paso de Uspallata, precisamente entre ceja y ceja, y después le hago como dos elevaciones de dos cerros, todo en piedras. Ajá. Del color de la cordillera de los Andes, un color un poquito amarillento, sí. Y arriba unas piedras blancas como las nieves sempiternas, ya casi bordeando el nacimiento del pelo.
Me encantó, ¿eh?
¿Le gusta?
Lindo, ¿eh? ¿Usted cree que me quedará lindo?
Le va a quedar bien. ¿Usted lo prefiere con el general San Martín o sin el general San Martín?
No, con el general San Martín.
Bueno, esto es un poco más caro, más porque caro, tenemos que trabajar. Sí. Bueno, muy bien. Ajá. Otra cosa más sencilla, si usted quiere,
sí,
es simplemente un revestimiento de vidrio.
Porque me queda con tipo un arco iris.
Le queda, le hace un efecto de prisma cuando sale, claro, el sol. La luz solar se descompone, si me permite la expresión, ¿no?
Sí, sí.
En los siete clásicos colores que vienen a ser los que forman inexplicablemente hasta Newton el blanco.
Sí.
Y usted va con esa especie de prisma, de espectro, si me permite la palabra.
Puede ser de espejo también.
Sí. Que... Y también tenemos espejaime, sí.
Pero voy a hacer...
Directamente es un espejo que le ponemos en la frente. Y usted va a ver que muchas damas lo miran y se peinan.
Pero voy a hacer una especie de sacallama, digo, por el reflejo de la luz.
Sacallama no viene hoy. Él
es pariente mío.
Es acupunturista, nuestro amigo sacallama.
Por el reflejo de la luz. Imagínese que voy a andar encandilando gente.
Sí, es muy divertido en la playa apuntar la frente.
Puede incluso encender asados.
Sí.
Encender el fuego
del asado con el espejo.
Pero, y los días de sol tengo que andar con un gorrito porque involuntariamente puedo causar con su
con el... claro. Sí, pero sí, eso sí. Se lo da por nosotros.
Usted bien,
le damos una funda.
Una funda. Sí, como una vincha me pongo.
Exactamente, llámela como quiera.
Es una vincha, qué funda.
¿Cuál es su gracia?
Felipe.
Bueno, desde mañana va a ser encandilar a las personas. Y bien, Felipe, enseguida lo vamos a atender. Bueno. Acá hay una, más allá de las incrustaciones, ¿no?, que son siempre peligrosas, dice, el colgajo, es una palabra un poco ingrata, ¿no?
Suena feo.
Es un trozo de piel que se separa sin terminar de desprenderse.
Como el padrastro.
Sí, no, pero esto es un colgajo, ya proviene, por ejemplo, de una herida... que se raspa con algo, algo cortante.
Alambre de púa,
se engancha en un alambre de púa. Usted va caminando por un prado,
sí,
y queda frente a un alambre de púa, y va a saltar, de golpe, se queda enganchado el alambre de púa, y se le desprende un colgajo.
Ajá.
Es un poco desagradable andar con un colgajo.
Sobre todo si está becerrito en las inmediaciones.
Dice, bueno, hay que venir acá también. Ajá. Está el doctor, sí. Claro, acá dice, es por desgarro el engancharse con un clavo o similar.
¿O con un tipo igual a usted?
No, con un alambre de púa que es similar a un clavo, claro, también. Hay gente que por ahí se apoya en una pared a mí me sucedió lamentablemente, yo estaba con una dama. Dale, no empujes. Dale.
Sí, ponele onda.
Y estaba en su casa, no en la casa de esta dama. Ah, entonces,
¿haciendo?
Bueno, la abracé y yo mismo me recosté en la pared y sentí que algo me ingresaba por la espalda. Mm. Y ella me miró y me dijo, el clavo. Yo le dije, efectivamente. Y no me moví, me dice, quédate quieto. ¿Por qué es peor? Dice, porque por ahí ya me ha pasado con otros chicos, dice.
A que lo llevaba siempre ahí, la
quieren salir y uno se llevó media pared, dice, con él.
Así como estaba, ya. Se tuvo que...
Y me quedé así, ella me dio unos besos, qué sé yo, y después medio se aburrió, porque dice, bueno, pero...
Si vos no pones nada de vos, dice.
Y bueno, hasta que vino un vecino con un cortafierro, cortó el clavo y me quitó. Entonces tengo el clavo, yo.
¿Qué? ¿Usted tiene un clavo?
Tengo un clavo en la espalda, sí, si quiere colgarme algo. Bueno, pero finalmente, el colgajo, lo malo del colgajo es que usted puede, ¿no es cierto?, por ahí se cura y ya que le queda un pedazo de piel colgando.
Seca.
En la rodilla, en la cara, en la sien, distintos lugares, según donde se haya ensartado usted con el clavo, o similar.
Ajá.
O similar es o similar o similar con H.
No, no, sin H.
Como o campo, o monte, o río, o secreto seguro deleitoso.
No, 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 la O en tanto.
Entonces, nexo. Bueno, le queda el colgajo, puede no dolerle incluso, pero la gente se le empieza a colgar. Yo tenía un amigo que tenía un colgajo,
sí,
incluso le decíamos, el apodo de él era colgajo.
Ajá.
Así como a mí me dicen Dolina de apodo,
a él le decían,
colgajo. Mira, ahí vienen Dolina y colgajo. Y si cuál es cuál.
Sí.
Y los chicos jugaban a Tarzán y sí, todo eso, ¿no? El colgajo. Sí.
Y se le colgaban a colgajo.
Doliana.
En el subterráneo, incluso, los petizos que no alcanzan, las manijas dispuestas por la empresa
se agarraban del
colgajo y el tipo decía, soltame el colgajo, caramba.
Ajá.
Hay gente en el subterráneo que incluso aprovecha
para
los aros, algunos aros demasiado ingentes que algunas damas llevan, son aros muy considerables, muy grandes,
sí,
y se cuelgan del aro. Se cuelgan el
uno petiso, se agarra de donde puede.
Exactamente, señor. El petiso en el subterráneo se agarra de lo que puede.
Que si me permite la expresión. Lo que pasa es que el petiso está discriminado en el subterráneo.
Exactamente. ¿Por qué? Buenas tardes. Yo, como
buenas
petiso,
tardes.
Vengo a hacer una.
A presentar
una noción.
Moción.
Ahí está. Que haya pasamanos de alturas menores.
Mire, lo que pasa es que eso...
Buenas tardes, ¿no?
Buenas tardes, sí. Es un inconveniente eso para
usted es el señor...
Yo soy el encargado de los
subterráneos. El encargado de los subterráneos.
Sí, 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 el director.
Antes que nada, buenas tardes.
Buenas tardes, señor.
Mire, yo vine representando la Asociación de Petizos.
¿La qué?
La Asociación de Petizos, de la cual
soy... ¿Crearon una asociación?
Subsecretario.
Ajá.
Para solicitar... Que pongas pasamanos más bajos, viejo, ¿cierto?
Sí.
Aquí está este señor.
Yo también me pasa lo mismo.
Peticito también,
me pasa exactamente lo mismo y la verdad que es muy necesario.
Bueno, el tema es este, si yo el pasamano lo hago bajar hasta la altura que ustedes lleguen, llego por debajo de la cabeza de las personas de estatura más alta. Entonces esa gente va a andar rompiéndose,
sí, rompiéndose
la pera todo el tiempo.
Entonces haga un sector claro, de subterráneo
de
petizos.
Así
de...
tipo como están los no fumadores, los fumadores.
Los no fumadores, tendría que todo está diario, no fumadores, creyentes en la doctrina copernicana, ordeñadores de vacas, altos, rubios, sí.
Pero es un modo muy extraño de dividir el mundo.
Sí, habría que hacer tantas divisiones como personas.
Sí, claro.
Que es justamente lo que hay.
Bueno, yo lo que le puedo sugerir Ajá. Es que usted se agarre de... vio que en el apoyasiento, en la parte de la espalda, en el asiento, donde uno apoya la espalda, hay un hierro...
Ah, hay una manija
medio
también.
Medio amanijado.
Pero no llegamos. Amanijado,
no llegamos tampoco ahí.
Tampoco, ¿no? Sí, claro. Pero si no, no lo estaríamos molestando, señor.
Pero ni siquiera ahí...
Ahora, una cosa que ya le consulto también, en tanto que yo soy
suélteme.
Abogado. ¿Para qué lado tiene que estar orientado el asiento del subterráneo del tren? ¿Vio que se dan vuelta? ¿Cuál es lo correcto? Porque yo he discutido con un señor que no nos poníamos de acuerdo para poner el asiento en la dirección en que va el tren o en la dirección contraria.
Y tironeaban uno para uno y otro para otro.
Claro, empezamos a por seguir y me dice, bueno, me dice este señor, la lógica indica que miremos hacia dónde vamos. Y yo dije... Por el contrario, la lógica indica una mirada hacia lo que acabamos de abandonar, mirando los pagos que estamos dejando, como en Palomita Blanca.
Sí.
Y bueno, al final me pegó una trompada, ¿no?
O sea, ganó él la discusión.
Sí, realmente.
Bueno, no, lo que ocurre es que veo que hay personas que alguno de los dos movimientos les genera algún malestar físico.
Ah, buenas tardes.
Por ejemplo, si yo si voy del lado contrario me mareo, dice.
Ah, buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
Vengo porque tengo un problema.
¿Cuál es su problema?
Cuando a mí me parece que el tren va para atrás, me da un malestar, no tanto físico como psicológico.
Ajá.
Siento como si fuera un retroceso.
Ah, mire usted, o sea que usted siente un malestar o se angustia cuando mira hacia el pasado.
No, siento malestar cuando el tren va para atrás.
Bueno, pues yo estoy tratando de hacer una interpretación. Sí. A ver, ¿le preocupa a usted el hecho de ir hacia una dirección sin ver lo que lo espera? ¿Es usted un hombre excesivamente controlador de su futuro, tal vez?
No.
No.
No, me siento que me desmayo. Me desmayo y después no me puedo bajar.
¿Por qué no se puede bajar?
Porque estoy desmayado. Lo que a veces hago es cuando me siento con esa orientación, le digo al señor que está a mi lado, mire, discúlpeme porque cuando lleguemos a Caseros, tíreme por la ventanilla. Si me he desmayado... Sí, y hay gente que se olvida o me tira antes o después.
Perdóneme, ¿no?
Claro.
Pero es muy raro que a usted le ocurra esto.
Por ahí vuelvo en mí, miro el palomar. Digo, pero si será, no se puede confiar en nadie.
A mí me llama mucho la atención que le ocurra esto, porque yo bien sé, digamos, lo vi en su legajo, que usted ha trabajado de guarda en trenes.
Sí,
y el guarda casi siempre camina en el sentido contrario. Si arranca el tren y él viene del vagón de adelante hacia atrás.
En ambos sentidos caminamos.
Bueno,
yo tuve que abandonar esta profesión de guarda, esta benemérita profesión.
Bueno, profesión, bien.
Porque yo no alcanzaba a subirme a los trenes una vez que arrancaban. Yo que los guardas se suben con el tren un poco en movimiento y a mí me daba no sé qué.
Vértigo.
Y una vez que arrancaba, me agarraba y me... Iba...
Era indeciso.
Claro, iba dilatando la decisión de pegar el salto, tanto la demoraba, que al final llegaba a la punta del andén y el tren seguía y yo me quedaba con las manos abiertas, tocando pito.
Capito.
Y agitando una bandera para que el tren
volviera.
Nunca volvían los trenes. Y bueno, ya a los dos meses había perdido 60 trenes.
Lo echaron.
Me echaron. Además yo tenía un poco de maltrato, de malos tratos con respecto al público.
¿Con los clientes?
Con los
pasajeros. ¿Pero cómo maltrato? A ver, no entiendo. ¿Qué le decía usted?
Era un poco violento yo al entrar.
Pero que usted pedía de mano, en vez de decir, señor, por favor, me muestra el boleto, le decía, mostrame el boleto.
No, sí, eso cuando estaba de buen humor.
¿Y usaba la picadora de...?
No, un revólver.
¿Un revólver para qué?
Y picaba los boletos a tiros.
¡Pah! Sí.
Los tiraba en el aire y ¡pah! A ver vos, le decía. ¿Está gustando para que me muestres el boleto? Y el tipo tardaba. Argentina, que no lo trajiste.
No lo encuentro. Por acá lo tenía. A ver, deme un segundo. ¿Dónde estaba? A ver.
Nunca lo sacaste, canejo.
¿Cómo no?
Yo te voy a dar, y ahí nomás lo tiraba del tren.
Que no, no lo bajaba en la próxima estación.
No, no, nada de
eso. No le cobraba una multa.
Con ese cuento todo se hacía en una estación Gratarola, no.
No tenía boleto.
No tenía boleto.
No tenía boleto.
Y entonces las autoridades vieron eso y dijeron, no está bien, no es correcto.
¿Y miraba usted por la ventanilla? No, nunca miraba cuando iba caminando por el tren picando el boleto.
¿Y para solazarme con el paisaje?
No, porque no le hacía mal a usted el retroceso.
Ah, ¿usted por el retroceso? Sí. No, nunca miraba por la ventanilla. A mí me enseñaron que nunca había que mirar por la ventanilla, más que nada porque hay que agacharse para mirar por la ventanilla. Sí, y es ahí donde aprovechan.
Ajá. Claro,
pero en los colectivos, usted es de esas personas que está siempre amagando bajarse en los colectivos. Es muy desagradable eso, es muy desagradable, lo digo de nuevo.
Sí.
Que uno se va poniendo cerca de aquellas personas que parecen estar prontas a abandonar el vehículo. Mayormente si esas personas disfrutan de una buena ubicación, están bien sentadas.
Ahí te va a parar.
Yo veo uno que hace así como que se levanta y mira,
cogotea,
mira, ya dice, este se va a bajar pronto. Pero hay tipos que van hasta el Tigre así.
Amagando, ¿no?
Claro. Claro, después se bajan, te los ve caminar y caminan así también. Gente que claro, tiene esa,
sí que era del tipo.
Esa forma, ¿no?
Ajá. Un poco. Ya me bajo, le decían.
Bueno, yo pregunto directamente, yo subo el colectivo en un momento, digo, para evitar
a ver,
situaciones raras, ¿no? Que yo no empiece a mirar y usted se moleste, que yo tenga que andar incluso mirando sus pertenencias para ver si conjeturo dónde se baja, y un tipo con libros de derecho se baja en Figueroa Alcorta y Pueyrredón.
Claro.
Un tipo con
libros de psicología en Independencia y
Urquiza. Exactamente, bueno, cosas así, ¿no? Uh-huh. Un tipo con una gorra se baja en el departamento de policía. Bueno, para evitar toda esa clase de conjeturas que a veces son equivocadas, son erróneas, yo pregunto, momento, le digo, ¿dónde va a bajar? ¿Usted dónde baja, señor? Tal lado.
Sí.
Yo pregunto.
Está bien, Rivadavia, Avenida La Plata.
¿Pero vale preguntar?
No, que le va a preguntar a todo el mundo. Aparte, sí, usted corre un riesgo, escúcheme.
¿Por qué?
Porque si usted le pregunta a la persona que está en tal asiento, ¿usted dónde baja? Y baja más o menos cerca. Por ahí yo, que estoy cerca también de ese asiento, me le arrimo primero y le gano el lugar.
No, pero no. Yo le pregunté. Momento.
No.
Al señor le pregunté yo.
No.
¿No es cierto, señor?
Sí, señor.
Yo le pregunté. Perdóneme, no, pero no, yo estoy parado al lado del señor.
No,
pero
no, señor, yo le pregunté.
No, pero el señor me preguntó.
¿Por qué no le preguntó? Ay, ¿dónde baja? No, usted miraba ahí.
Bueno, no le voy a andar preguntando, pero bueno, ahora...
Ahora, usted sí le preguntan. ¿Usted dice hace gala de esa quisquillosidad acerca de lo privado que suelen tener algunos pasajeros?
Sí.
Que dice, ¿dónde baja?
Cosas mías,
etcétera, etcétera. No sé, ya lo va a ver. Y vamos peligrosamente.
Misterio. No, yo la verdad... Me suena un poco agresiva la pregunta acerca de en qué lugar yo voy a bajarme. Si yo no lo conozco, usted...
Buenas tardes. Sí. Bueno, me llamo Mauricio.
Sí, no sé por qué me dice su nombre.
Para saber dónde baja, señor.
No, el tema es que me gustaría saber, Mauricio, cuál es su intención al interrogarme.
Heredar su asiento. Sucederlo en el uso del asiento.
Este trono. Ajá. Bueno, lo que pasa es que usted está pasando por encima de los demás.
No sé, no pasó por encima de nadie.
Sí, porque usted le tocó el lugar que tocó, usted eligió y se arrimó donde pudo. Ahora acepte
así,
lo que el destino le depare.
Tiene razón, sí. Es enojo.
¿Qué se puede ir acomodándose, sacando
ventaja? ¿Sabe que tengo miedo yo también? Le digo, minutos antes del noticiero.
30 segundos antes.
Sí. De que... Claro, alguien me va a suceder en el asiento, ¿no? Es una sensación melancólica, como toda su sensación que implica una herencia. Alguien va a utilizar este asiento, algún día no estaremos, todo eso efímero. Pero más allá de la preocupación filosófica, está la preocupación acerca del calor del cuerpo.
Ajá.
¿Estará mi cuerpo tan caliente que venga a molestar a esta persona que se va a sentar? ¿Qué puede pensar de mí? ¿No? Porque queda feo sentarse en una silla y notar el calor del cuerpo del que se ha ido.
Sí, es un poquito molesto.
Pero peor es hacer algún comentario.
Entonces, el orden de si lo dejé calientito. Pausa.